y entendido por ellos cuán gran trabajo sería caminar por tierra tan larga, y a donde a cada legua y a cada paso había una nueva lengua. Todos hablaban las suyas, que eran tantas que aunque lo escribiese, no lo creerían. Estas fueron las palabras del cronista Pedro César de León cuando se refiere a la enorme variedad lingüística en los Andes al momento de la conquista. Si bien los incas lograron imponer una variedad del quechua a lo largo de todo el territorio, cada región conservaba todavía su propia lengua. Con esto no solo me refiero a los hablantes del Muchic, del Quinam, del Culi, del Aymara, del Jacaru, sino que también nos estamos refiriendo a que existen diferentes quechuas, verdaderas lenguas que aún hoy siguen siendo confundidas como variaciones de una lengua supuestamente aparecida en el Cusco. ¿Diferentes quechuas?, me preguntarán. Sí, más allá de los dialectos, es decir, de las variedades de una lengua en un territorio específico, el término quechua engloba a varias lenguas diferentes entre sí, cada una con su propia historia y sus propios pueblos que las solían hablar. Mi nombre es Sergio Sáez, y en este capítulo ahondaremos un poco en la clasificación y en la historia de las lenguas quechuas.
Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa, Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años.
Empecemos con el nombre. Originalmente los españoles se referían a la lengua general o a la lengua del Inca cuando querían hablar del idioma más difundido en los Andes. Es recién con la publicación, en 1560, de la gramática y el diccionario del quechua costeño escrito por Fray Domingo de Santo Tomás, que se empieza a utilizar el término quichua con I, mientras que quechua con E aparece por primera vez en 1616 en la gramática del huanuqueño Alonso Huerta. Poco a poco el término fue cayendo en el olvido, sobre todo gracias a la campaña emprendida desde la misma ciudad del Cusco para imponer su propio dialecto del quechua como el quechua más puro, como el quechua verdadero. El término quichua termina por desaparecer a la vez que se terminan de extinguir los quechuas de la costa central. Pero, ¿qué significa quechua? Los primeros diccionarios traducen quechua como región o zona templada, y era usado también para referirse a las poblaciones que vivían en estas áreas, ubicada entre las cálidas tierras de la costa y las frías tierras de la puna. Entonces, ¿de dónde proviene el término runasimi o runashimi, como pronuncian otras personas? ¿No es este el verdadero nombre del idioma? Pues bien, este nombre no fue utilizado por ninguna población andina para referirse a ninguna lengua. Más bien aparece con la conquista, cuando los españoles comenzaron a entrevistar a los indígenas y preguntarles cómo llaman ellos a su lengua. Runasimi es literalmente lengua de los hombres, y no estaba nombrándola particularmente una lengua. Los españoles comenzaron a utilizar lengua de los indios en contraposición a lengua de Castilla, y este no es el único ejemplo. Se intentó hacer lo mismo con el Aymara, en donde Jaquearo era también lengua de los hombres en Aymara, pero no tuvo éxito en los Andes sureños y solo se ha conservado el término como Jacaru, nombrando a una de las lenguas de la Sierra de Lima. Bueno, resuelta la pregunta sobre el origen del nombre, queda preguntarnos, ¿dónde surge el quechua? Durante mucho tiempo se consideró al Cusco como la tierra natal del quechua y a su variante como el quechua legítimo, considerando además a los otros dialectos como, digamos, desviaciones degeneradas del idioma de los incas. Esta posición aún hoy es defendida por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, con sede en el Cusco, una entidad que lamentablemente ha demostrado poco conocimiento de lingüística quechua. Tal como ha señalado el lingüista Rodolfo Serrón Palomino, no basta con ser hablante de una lengua para pretender ser experto. Si fuera así, cualquiera de quienes tenemos el castellano como lengua materna podríamos querer pontificar sobre la historia y la gramática de este idioma. Bueno, regresamos al Cusco. Lo que los estudios han demostrado es que existe un fuerte componente aymara en la región. Esta lengua habría sido la de mayor difusión de los Andes del Sur desde los tiempos del estado Huari y fue desplazada por el quechua en periodos posteriores. Esto se puede observar en el nombre de la misma ciudad del Cusco. ¿De dónde proviene? ¿Qué significa realmente el término Cusco? Si se busca en los diccionarios, tanto antiguos como modernos, no se va a encontrar una traducción, a menos que sea la de ombligo del mundo que menciona Garcilaso. Sin embargo, esta frase era más bien una manera de recordar el valor simbólico que tenía la ciudad para el imperio, y no era una traducción como tal. Ni ombligo ni mundo se traduce en el quechua cusqueño como Cusco. En cambio, si buscamos en el aymara, puneño y en el orureño, encontramos la palabra josjo traducida como lechuza. Y en el aymara chileno, josjo se traduce como chuncho, un tipo de búho muy pequeño. De manera similar, en el uruquilla, que se habla en el altiplano, lechuza es josja, en el chipaya es josca, y en los extintos idiomas atacameño y diaguita es cosco y cosco, respectivamente. Esta similitud es importante porque también nos señala la fuerte influencia que tiene la aymara en estos idiomas sureños. Tenemos entonces que varias evidencias nos señalan que josjo es un término onomatopéyico que sirve para nombrar algunos tipos de lechuza. ¿Por qué bautizarían así a la ciudad? Serrón Palomino nos recuerda el pasaje del mito de los hermanos Sayar, recopilado por Sarmiento, en donde se narra la fundación de la ciudad. El cronista nos dice: Ayarauca, oídas las palabras de su hermano, levantóse sobre sus alas y fue al dicho lugar que Mango Cápac le mandaba, y sentándose allí, se convirtió en piedra, y quedó hecho mojón de posesión, que en lengua antigua de este valle se llama Cusco, de donde le quedó el nombre del Cusco, al tal sitio hasta hoy. De aquí tienen los ingas un proverbio que dice: Ayarauca, Cusco Huanca, como si dijese: Ayarauca, mojón de tierra mármol. El mito nos revela que Ayarauca se convirtió en un ser alado al final del viaje y terminó petrificándose en el lugar donde se fundaría el Cusco. Ayarauca, Cusco Huanca, el proverbio que menciona Sarmiento, se podría traducir entonces como Ayarauca, piedra de la lechuza, recordando al animal en el que se convirtió Ayarauca en su viaje mítico. Con el paso del tiempo, Cusco Huanca se redujo a Cusco y terminó siendo el nombre con el que se conocía a la ciudad y el valle en general. Siendo así, no podemos considerar al Cusco como la tierra natal de los quechuas. El nombre mismo de la ciudad está en aymara, la lengua que se hablaba en todo el valle. Entonces nos queda la pregunta: ¿cuál es la tierra natal de los quechuas? Los estudios lingüísticos sobre el quechua sitúan a su antecedente, el pre-proto-quechua, en la Sierra Central, entre los actuales departamentos de Huánuco, Ancash, Pasco, Junín y la Sierra de Lima. Este pre-proto-quechua estaría presente probablemente desde el formativo, un periodo comprendido entre los años 1500 y 200 antes de nuestra era, pero con mayor seguridad ya estaba desarrollado en el periodo de desarrollos regionales tempranos, época en la que aparecieron las culturas Chica, Nazca y los primeros años de Tiwanaku. Se ha postulado un probable origen costeño del idioma, pero esto queda descartado pues las fuentes coloniales nos señalan al río Chillón como una suerte de frontera lingüística entre el quechua de la costa central o extinto y el Kinnam, un idioma que se hablaba en la costa norte hasta el valle de Chicama o incluso un poco más hasta el valle de Jequetepeque. Hay varios topónimos al norte del valle de Chillón como Huaura, Barranca, Huaral, que nos hablan justamente de un origen diferente al del quechua. Lamentablemente hay muy pocas menciones sobre, ni siquiera hablar de la gramática, sino de palabras en Kinnam, porque no hubo un registro tan detallado como sí tuvo, por ejemplo, el Muchik. En contraposición con la situación de la costa del norte chico, la Sierra Central tiene una casi exclusividad de topónimos quechuas y hay una gran variabilidad lingüística. Esta variedad solo es posible si es que ese idioma tiene un gran arraigo temporal, lo suficientemente atrás en el tiempo como para que se desarrollen tantos dialectos en áreas tan reducidas. Hacia el año 800 se configura un proto-quechua, el cual se termina dividiendo en un proto-quechua 1 en la Sierra Central y un proto-quechua 2 que va hacia la costa, entrando en contacto con un proto-aymara central, del cual solo nos quedan el Cauqui y el Jacaro en la Sierra de Lima. Mientras sucedían estos cambios, el proto-aymara sureño fue impulsado hacia el norte con la expansión del estado Huari, remodelando la estructura de los proto-quechuas a tal punto que actualmente no hay lengua quechua que no presente esta influencia aymara. Este movimiento no llega a desplazar al quechua, quizás debido a que la influencia del estado Huari no fue de dominio efectivo en la Sierra Central. No hay sitios Huari al norte de Huancavelica, por ejemplo, solo tenemos el sitio de Barivilca, en la actual ciudad de Huancayo, sino que más bien habría existido una influencia cultural del estado ayacuchano. Luego de su caída, se configura el Quechua 2A en torno a Lima y el Quechua 2B en Chincha. justamente esta es la época en donde aparece el poderoso señorío de Chincha, un estado en donde la población se especializaba en diferentes actividades económicas. Gracias a un documento recuperado por María Rostorovsky, sabemos que la población estaba conformada por pescadores, agricultores, artesanos y mercaderes. Estos últimos impulsaron la economía chinchana realizando largos viajes de intercambio para obtener recursos exóticos. Viajaron a la costa del extremo norte peruano y ecuatoriano para obtener espóndilos y al altiplano del Collao para obtener cobre y otros metales. Estos viajes permiten explicar la difusión del quechua dobé hacia el norte y el sur, llegando al Cusco, teniendo la zona de Chincha como región articuladora. Luego de la expansión inca del Cusco, es recién que el quechua es implantado en toda la región, y es el quechua sureño, el chinchano, y sería Huayna Cápac el inca que oficializó esta lengua como lengua general del imperio. El cronista Murúa nos señala, y cito, se atribuye haber mandado en toda la tierra se hablase la lengua del chinchaysuyo, que ahora comúnmente se dice la quichua general o del Cusco, por haber sido su madre yunga, natural de Chincha, aunque lo más cierto es haber sido su madre Mamaoclio, mujer de Tupa Inga Yupangi, su padre, y esta orden de que la lengua de chinchaysuyo se hablase generalmente haber sido por tenerle una mujer muy querida, natural de Chincha. Bueno, esta oficialización realmente se habría dado por la vasta presencia de esta lengua en el chinchaysuyo, gracias a la expansión del quechua 2. La posterior expansión imperial afianzó el quechua en Ecuador por el norte y Cochabamba por el sur. Al llegar al Cusco, el quechua pasó por varios cambios, convirtiendo a la variedad cusqueña en una diferente de la chinchana. Pues bien, habiendo tenido tanta importancia política, tanta importancia económica también, ¿por qué se terminó extinguiendo el quechua chinchano? ¿Por qué actualmente no se habla? Bueno, parece que el cambio en la región del quechua 2B del chinchano por el quechua 2C, al que pertenecen el ayacuchano y el cusqueño, responde más a un proceso colonial. Luego de las reformas del virrey Toledo, el nuevo panorama político y administrativo estaba centrado en la explotación de las minas de plata de Potosí y las minas de Huancavelica, apareciendo un nuevo eje económico que limitaba por el norte y el sur en estas dos minas y movilizaban a grandes poblaciones de Huancavelica, Huamanga, Cusco, La Plata y Potosí. Es en este contexto político-económico que se realiza el tercer concilio limense, que terminó por impulsar la variante cusqueña del quechua como el verdadero quechua, buscando facilitar la evangelización indígena al enseñarle a los mismos sacerdotes el idioma para poder difundir el catolicismo. Estos eventos terminan desplazando al quechua chinchano, que terminó por desaparecer y del cual solo nos quedan los diccionarios y las gramáticas. Lamentablemente, las diferentes variedades del quechua no fueron documentadas durante la colonia y tampoco durante los inicios de la república, debido a que se siguió privilegiando el quechua cusqueño como el estándar supuestamente verdadero. Además, a lo largo de los siglos se comenzó a dar la castellanización de todo el territorio. El castellano empezó a ser visto como un símbolo de prestigio, mientras que el quechua era considerado atrasado y relacionado a una población indígena inferior. Con el paso de los años, se fueron perdiendo algunos quechuas, como el de la costa central, además del chinchano, y también desaparecieron otras lenguas indígenas como el Kinnam, el Kuli y el Muchik. Entonces, ¿cómo se configura actualmente los quechuas? A partir de la segunda mitad del siglo XX, se inició el estudio científico de estas lenguas, rescatando y documentando muchas otras variedades, además de la cusqueña. La lingüística quechua nace de la mano de Gary Parker y Alfredo Torero. Estos dos investigadores clasificaron por primera vez a los diferentes quechuas y establecieron una división que actualmente se sigue usando y que ha permitido realizar trabajos sobre su génesis y los cambios desde tiempos precoloniales hasta la actualidad. Una primera división es la del quechua 1 y el quechua 2. El quechua 1, a su vez, incluye a los quechuas del centro y al quechua de Pacaraos. Dentro del quechua central tenemos al quechua Ancas Huaylas, dividido por la cordillera blanca en los dialectos Conchucos y Huaylas, al este y oeste respectivamente, al grupo de dialectos Alto Pativilca, Alto Marañón y Alto Huallaga, este último que es el que se conoce como el quechua huanuqueño. El primero se habla en la provincia de Ancashina y Boloknesi, al noroeste de la provincia limeña de Cajatambo, y el distrito de Ámbar, en Huaura. El segundo en las provincias huanuqueñas de 2 de Mayo y Arovilca y Lauricocha, y el tercero es hablado en las provincias de Huánuco y Pachitea. El quechua Yaru, con los dialectos Alto Huaura, al sureste de la provincia de Cajatambo y partes de Huaura y Ollón, al dialecto Chopiguaranga, en la actual provincia pasqueña de Daniel Cid Carrión, el dialecto Ambo Pasco, en Ambo y el norte de la provincia de Pasco, y el dialecto norte de Junín, en los distritos pasqueños de Huachompa, Ucartambo, Ninacaca y Hualyay, y en las provincias de Junín, Tarma y Yauli. El lingüista Alfredo Torero llamó la atención sobre la coincidencia del área de esta lengua con la del supuesto imperio de Yerovilca, razón por la cual la bautizó con este nombre. Valga decir que no hay realmente evidencias arqueológicas ni documentales de la existencia de este imperio, aparte de la narración de Huamampo Mayala. El cronista andino se decía descendiente de este antiguo reino y exageró un poco la importancia de los yaros para empoderar su linaje. Siguiendo, tenemos el quechua Xauxahuanca, que se divide en Ñojahuanca, en la actual provincia de Jauja, y el Yajahuanca, este último a su vez dividido en Huaychahuanca, en Concepción, y Huaylahuanca, en Huancayo y Chupac. Esta lengua ha recibido mayor atención en tiempos recientes, pues las diferencias dialectales coinciden con la diferenciación étnica entre Xauxas y Huancas en el Valle del Mantaro. El límite sur del quechua Xauxahuanca ha marcado una frontera, históricamente, para el quechua Uno. Antiguamente una frontera con el Aymara y actualmente una frontera con los modernos Quechua 2. El Quechua 2 a su vez está dividido en tres grupos, el Quechua 2A, el Quechua 2B y el Quechua 2C, en dos lenguas actuales y una extinta. Está el Quechua de Yauyos, que abarca varios dialectos dentro de la provincia de Yauyos, como son el Azángaro Chocos Huangáscar, el Cacra Hongos, el San Pedro, el Apurima de Ambiñac y el dialecto Linchatana. Torero incluye en este grupo a los distritos leolinos de Alice y Thomas y al distrito chinchano de Chavín. Por otro lado, la lingüista Aviva Schimmelmann, que hizo un estudio muchísimo más detallado del quechua de Yauyos, considera que el quechua de Araos tendría que incluirse en este grupo y excluirse al Chavín. El quechua Cajamarca-Cañaris abarca el dialecto Cajamarca, hablado en Cajamarca de Hualgayoc, y el dialecto Cañaris, hablado en la provincia lambayecana de Farañafe, distritos de Cañaris en Ñau, Incahuasi. Finalmente, el extinto quechua de la costa central, hablado por los Ishmas al momento de la conquista y desaparecido por el fuerte proceso de castellanización de la ciudad de Lima. En el quechua 2B se conservan solamente las variedades norteñas y tenemos el ya extinto y mencionado quechua chinchano. Está el quechua Chachapoyas Lamas, que abarca dos dialectos. El primero de ellos habló en la provincia de Chachapoyas y Luya y el segundo en las de Lamas, Hualiaga y Mariscal Cáceres del departamento de San Martín. Los quechua hablantes de Madre de Dios están incluidos en este, dentro de este quechua, pues es producto de las migraciones modernas. Tenemos también al quechua ecuatoriano, hablado en la sierra y selva del país norteño, y del cual se desprende el quechua de Loreto, hablado en los valles de Napo, Tigre y Pastaza. Y el quechua colombiano, llamado Inga o Ingano por sus hablantes. Por último, tenemos el quechua 12, el más estudiado y el que más hablantes tiene. Este grupo comprende a los quechuas del sur, y son el quechua ayacuchano o chanca, hablado en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y la mitad occidental de Apurímac, el quechua cusqueño boliviano o Cusco Collao, hablado en la mitad oriental de Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno, Bolivia y las provincias argentinas de Jujuy y Salta. Y finalmente el quechua santiagueño, hablado en la provincia argentina de Santiago del Estero y que se extinguió en las provincias de Catamarca y La Rioja. Como se ve, las lenguas quechuas son muy diferentes y tienen diferentes grados de inteligibilidad entre ellas. Lamentablemente, muchas están en camino a extinguirse, sobre todo por el avance del castellano y por la estigmatización que han sufrido sus hablantes a lo largo de la historia. Recientemente se ha puesto en debate la discriminación y el racismo que existe para quienes no hablen el castellano estándar. Los grupos de poder, de diferente tipo, terminan imponiendo una manera correcta de hablar, en desmedro de la riqueza lingüística que existe en el país. Como ha señalado la sociolingüista Virginia Zavala, y cito, es imposible hablar de discriminación sin hacer referencia al poder, pero esta se ejerce a partir de regímenes de verdad, que se naturalizan y terminan siendo internalizados como sentidos comunes. Las dinámicas de poder legitiman la discriminación y el lenguaje reproduce, en sus usos, en sus prácticas, estas dinámicas. Lo que crea resentimientos y crisis en el sentido de comunidad son precisamente las prácticas autoritarias y negacionistas enunciadas desde los grupos de poder. Este fenómeno que existe en el castellano también ha sucedido con los quechuas. Las lenguas del quechua 2C se han mantenido con mayor vigor, probablemente motivado por el prestigio que ganó el quechua cusqueño durante la colonia, por la campaña por impulsarlo desde el proceso de evangelización y por los movimientos reivindicatorios andinos que se han sucedido en el sur y que reforzaron el sentimiento de identidad con los elementos de su propia cultura, como es la lengua. Pero esto no debe motivarnos a querer imponer un único quechua sobre los otros, o creer que hay quechuas inferiores. Si bien estas prácticas han llevado a la desaparición del quechua en muchas regiones, es importante recordar que todas son igual de válidas y tenemos el compromiso de rescatarlas e impulsarlas. Actualmente, las lenguas quechuas están presentes en 5 países de América del Sur y sus hablantes representan el 13.65% de la población de todo el Perú, contando a más de 4 millones de personas. Queda como tarea pendiente documentarlas y estudiarlas mejor, no solo por su intrínseco valor lingüístico, sino por su importancia cultural e histórica. Con la continuación de su estudio, podremos resolver varias interrogantes. Por ejemplo, ¿podemos relacionar dialectos específicos o lenguas en específico con alguna población del pasado, así como se ha conseguido con el Shawshawanka? ¿Qué podemos aprender de las diferencias dentro del quechua de Huánuco, dentro del quechua de Ancash, dentro del quechua Yaru, que se habla en una región tan grande y que tiene tantas variedades dialectales? ¿Qué proceso histórico llevó a la partición del pre-protoquechua en un protoquechua 1 y un protoquechua 2? ¿Qué relación podemos establecer entre la llegada del quechua a la costa central, los mitos etnohistóricos y las evidencias arqueológicas? ¿O en qué momento el quechua comenzó a reemplazar otras lenguas, como la chacha hablada por los chachapoyas en Amazonas, o el culi hablada en la sierra de Ancash, o lenguas de las que no se conoce casi nada, como el den y el cat de Cajamarca? Todas estas preguntas nos ayudarán a conocer y valorar mejor nuestra propia historia, una historia que, como sabemos, tiene más de 200 años. Antes de despedirme, quisiera recomendarles algunos textos que les van a servir si desean adentrarse un poco más en el estudio de las lenguas quechuas. Dejaré un link en la descripción para aquellos trabajos que pueden encontrarlos en internet. Primero, recomiendo un clásico: El quechua y la historia social andina, de Alfredo Torero. Este trabajo pionero presenta la clasificación de las lenguas quechuas y una reconstrucción, un repaso de la historia andina y relacionado con este idioma. También recomiendo Las lenguas de los incas, el puquina, el aymara y el quechua, de Rodolfo Serrón Palomino. En este trabajo se identifica el origen puquina y aymara de varios términos que se consideraban quechuas, como viracocha o cusco. Incluye también una reconstrucción actualizada sobre el desarrollo histórico de estos tres idiomas con varios datos documentales y arqueológicos. Pueden encontrar este texto en Library Genesis. Os recomiendo bastante porque de acá he sacado varias de las ideas que he compartido en este podcast. Un texto de síntesis bastante interesante es The Language of the Andes, de William Adelar y Peter Musken, donde nos presentan un panorama moderno de las lenguas de América del Sur, tanto de las que todavía se preservan como el quechua, el aymara, y también de algunas lenguas extintas. Para conocer un poco más en detalle de algunos de los quechuas, si tienen un interés particular, recomiendo buscar las 6 gramáticas y 6 diccionarios de lenguas quechuas que el Ministerio de Educación y el Instituto de Estudios Peruanos editaron durante el gobierno de las Fuerzas Armadas de Velasco y Morales Bermúdez. Los quechuas escogidos fueron el Ancashuaylas, el Cajamarca Cañaris, el de San Martín, el Shawshawanka, el Ayacucho Chanca y el Cusco Collao. También podrían buscar A Grammar of Yauyos Quechua, de Aviva Schimmelmann, que es un estudio moderno y detallado sobre el quechua yauyos, y Lengua y Sociedad del Valle del Mantaro, de Rodolfo Serrón Palomino, otro trabajo que incluye no solo la gramática y estudios más específicos sobre lingüística, sino también una reconstrucción histórica y relacionando los sucesos que se han venido descubriendo en el Valle del Mantaro con la evolución del quechua de la zona. Finalmente, el texto de Virginia Zavala sobre el castellano en el Perú y los grupos de poder lo pueden encontrar en el blog de La Mula. Esto ha sido todo por este capítulo. Si tienen alguna consulta, alguna crítica, alguna sugerencia, pueden escribir en la caja de comentarios o contactarme por Twitter. Estoy como @SergioSaizDíaz. También comparto algunos hilos sobre historia andina por si desean leerme. Muchas gracias.